Hasta ahora Uruguay tiene solo un sitio reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es la ciudad vieja de Colonia del Sacramento, que ingresó en esa categoría en 1995. Luego, nuestro país ha ido elaborando una lista con otras candidaturas. Por ejemplo, el barrio Peñarol, con su casco histórico y su paisaje ferroviario, la Rambla de Montevideo, las obras de arquitectura e ingeniería de Eladio Dieste, las obras arquitectónicas del movimiento moderno del periodo 1920-1950 en Uruguay, la zona de Chamangá, en el departamento de Flores, con sus pinturas rupestres, el barrio Anglo de Fray Bentos, como paisaje cultural e industrial. En estos días el tema ha vuelto al tapete a raíz de la visita que la jefa de sección para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Nuria Sanz, está desarrollando en nuestro país. La doctora Sanz participó en la primera reunión de expertos jurídicos de Patrimonio Mundial para América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en La Paloma, en Rocha, y de la cual, ustedes recordarán, Rosario ya nos contó algunos detalles. Bueno, culminado ese foro, la doctora Sanz ha estado de recorrida conociendo algunos de esos lugares propuestos por Uruguay. ¿Con qué se encontró? ¿Qué posibilidades tienen de obtener el reconocimiento? ¿Qué requisitos son necesarios? Y en caso de que la UNESCO los aprobara, ¿qué implicaría eso? Vamos a charlarlo en los próximos minutos. Doctora Nuria Sanz, buen día. Gracias
por
acompañarnos.
Muy buenos días. Gracias, muchas gracias.
Y para empezar, vamos a lo básico, una definición elemental que seguramente los oyentes deben estar queriendo en este momento para ordenar la charla. ¿Qué es? ¿Cómo se define patrimonio cultural de la humanidad?
En realidad, todos los patrimonios mundiales son elegidos por 187 países en virtud de un tratado internacional de derecho público que toda la comunidad internacional aprueba en el año 1972. Es el instrumento internacional jurídico de mayor historia y va a cumplir muy pronto 40 años de modernidad. Y evidentemente se trata de elegir a los sitios que por su significado, por su escala, por su magnitud y por su importancia, son de un interés colectivo para toda la humanidad. Y esa, así se compone la lista de patrimonio mundial de UNESCO.
¿Qué término utilizar? ¿Qué tipo de cosas pueden ser designadas en esa categoría?
Pues empezamos por una lectura bastante lo que hoy entendemos por tradicional del concepto de monumento, de conjunto monumental, de sitio arqueológico, pero en los años 90 todas esas categorías empezaron a hacerse mucho más amplias, englobando un carácter territorial importante, como en el caso de los paisajes culturales. Ayer discutíamos en Fray Bentos que todo ese proceso de industrialización tiene un componente territorial que estaría mucho más cerca de la categoría de paisaje industrial. Cada vez las zonas que eran también desde el punto de vista natural parques nacionales hoy se convierten en corredores biológicos y por lo tanto cuna de biodiversidades cada vez más extendidas en el territorio, y es por ello por lo que los sitios también naturales cada vez ocupan un mayor espacio y cartografías más amplias.
¿Y lo inmaterial cómo entra en estas consideraciones?
Lo inmaterial, si atendemos en los primeros textos antes de que se firme y se ratifique el texto definitivo de la Convención del 72, la idea de lo inmaterial ya estaba por ese contenido etnológico, antropológico, y el comité decide desde el primer momento identificar que todo aquello que es una expresión cultural fundamental para que el sitio tenga un valor universal excepcional tiene que también tener una manera de justificarse, y esa manera de justificarse es a través del criterio 6 cultural que está en las directrices operativas de la convención. Le pongo un ejemplo: Hiroshima, Robben Island, son lugares que evidentemente conservan una memoria que no hay que olvidar para que aquello que allí ocurrió no se vuelva a repetir, y están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial con el criterio número 6.
Pero otras posibilidades como el candombe o el tango, ¿cómo ingresan en este análisis?
En realidad hemos hablado durante todos estos días en la reunión de carácter jurídico que estamos pasando, bueno, pasando una fase de transición, yo creo que mundial, internacional, que tiene expresiones regionales distintas, de lo que se ha considerado siempre derecho del patrimonio a derecho al patrimonio. UNESCO ha sido siempre sensible a acompañar no solamente la reflexión, sino la práctica, y en este sentido, desde finales de los años 90, la comunidad internacional solicita en la Conferencia General de UNESCO que se avance la reflexión sobre un nuevo texto de derecho internacional público, y esa fue, como resultado, la convención del año 2003 que hace a las expresiones culturales, a lo que entendemos como patrimonio intangible. Uh-huh. Ahora, hoy, buscamos las maneras, y aquí se han discutido, de cómo buscar la articulación entre las distintas convenciones. La Convención de Patrimonio Mundial del 72, la Convención del 2003, y con todo eso también invitar a las posibilidades de la Convención del Subacuático, la Convención del 2005 y todos aquellos instrumentos que sirven para completar una acción cada vez más integrada, como así lo demanda la sociedad.
Yo decía que la Ciudad Vieja de Colonia del Sacramento es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 95 y es el único lugar, el único sitio que tiene esa categoría en nuestro país. Pero si vamos a lo otro, a lo inmaterial, ya hay resoluciones. La del candombe y la del tango, ya existen.
Exactamente. ¿No?
El tango compartido con Argentina. ¿Qué ibas a agregar, Rosario, tú?
No, quería preguntarle a Nuria respecto a si no ha evolucionado en estos años el propio concepto que UNESCO tiene en relación a las consideraciones o los argumentos para considerar un patrimonio. Porque vamos a aclarar, cada país tiene su comisión del patrimonio, que es en definitiva la que eleva la propuesta, con una serie de fundamentaciones. Pero de ahí a que la motivación nacional resulte de interés internacional para que UNESCO la considere, ¿cómo se maneja? Es decir, aquello que los de afuera pueden creer importante, de pronto no lo resulta tanto para nosotros. Y sin embargo, aquello que el uruguayo entiende como tal, muy suyo, puede que no lo entienda la gente del exterior. ¿Cómo se manejan esos criterios?
Creo que es una pregunta muy interesante. Creo que en los preámbulos de las convenciones de UNESCO está como sujeto de la frase la necesidad de hacer una lectura plural de la historia de los patrimonios. Y eso es lo que inspira. Inspira la cooperación. No inspira la reglamentación. Inspira la cooperación. Y inspira desde los primeros textos. Recuerden aquellos de Lévi-Strauss, que fueron los textos madre para cualquier intento de cooperar en cultura. Recuerden que se habla de la diversidad cultural y natural como aquello que congrega la necesidad de articular formas de aproximarse a una realidad diversa y que por ello es de todos. Creo que ayer lo veíamos en Fray Bentos. Fray Bentos es algo muy local. Fray Bentos es algo que huele y siente Uruguay. Sin embargo, Fray Bentos no puede entenderse sin esa correlación necesaria, histórica, evolutiva entre el mundo, entre una mente privilegiada que inventó una manera de hacer sostenible un proceso tecnológico y de alimentación, algo que no puede surgir sin un compromiso territorial en el Río de la Plata, algo que tiene una especificidad en un magnífico lugar muy cerca de ese estupendo estuario, pero que tuvo esa firme voluntad de alimentar al mundo. Un mundo convulsionado, un mundo que todavía recuerda puntos de inflexión nefastos, pero me conmovió que muchas de las mujeres enlataran mensajes, y eran mensajes de coraje y de fuerza a aquellos que no conocían, pero que eran inspiradores de seguir fomentando una lucha frente a aquello con lo que había que acabar en esa vieja Europa que estaba
en guerra,
que estaba desgraciadamente en guerra.
Recibiendo el Cornebif de Fray Bentos.
Las latas del Cornebif, ¿no?
¿Le parece poca esa conexión, esa manera de identificar una cartografía de intereses que va mucho más allá de lo comercial y que tienen que ver con establecer lazos de voluntad y sobre todo lazos de sostenibilidad en cualquier de esos rincones convulsionados del mundo? Yo creo que Fray Bentos tiene la mejor forma de coordinar lo nacional y lo internacional.
¿Usted había estado ya antes en Fray Bentos?
No, señor.
Fue la primera visita al barrio anglo. Y aparte de estos comentarios que ahora estaba haciendo, ¿cuál fue su sensación entonces? Efectivamente, estamos ante un lugar que puede terminar siendo declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Y yo creo que se han ordenado bien los planetas. Lo primero fue una decisión firme presentada por la delegación de Uruguay ante la UNESCO. Está con nosotros el señor Santiago Wins. El embajador nos ha acompañado en todo momento, el señor Omar Mesa, creo que ellos han hecho un trabajo muy detallado, un trabajo de conciencia, y han posicionado el sitio de Fray Bentos como un sitio elegido por la comunidad internacional para desarrollar un proceso de denominación de buenas prácticas. Ayer hemos tenido la constatación. No solamente es una confianza uruguaya, sino que es muy fácil transmitir, más allá del entusiasmo, la importancia que tiene el lugar. En este sentido, hemos conocido el lugar, pero hemos tenido ocasión de conocer muchas más cosas. La primera no es una voluntad política ni solo una voluntad institucional. Es una voluntad de los vecinos, es una voluntad de los profesores. Hemos encontrado a representantes de obras públicas, a representantes de la organización territorial. Hemos estado con el señor intendente. Hemos visto a los responsables del museo. No ha habido un solo nivel de gobierno que ayer no nos hubiera manifestado esa voluntad total por contribuir a un proceso de concertación, porque al fin y al cabo eso es lo que es un proceso de nominación, un proceso de concertación entre todos aquellos que se quieren sentir responsables de conservar el valor universal excepcional del sitio. La dimensión es extraordinaria. Tuvimos ocasión de visitar el lugar desde el aire y créame que no es una cuestión baladí y no es trivializar la llegada y de alguna manera parecer que lo podemos comprender todo desde el aire. Pero la Convención de Patrimonio Mundial necesita trabajar con cartografías muy precisas. Uh-huh. Una cartografía de los límites del sitio es un texto legal internacional. Comprender la dimensión desde el aire, ver el papel, el juego del emplazamiento, pero comprender todo lo que nosotros decimos el setting, y todo lo que es la zona de influencia, nos hizo ver toda la posibilidad del sitio, el carácter primigenio que tienen esas orillas, la necesidad de que el sitio siga evolucionando hacia poder seguir contando con un desarrollo industrial y tecnológico, pero al mismo tiempo conservar aquello que hacen del Anglo un sitio único, no solamente para Uruguay.
Y entonces, ¿cómo son las recomendaciones? Si las hubo ya.
Sin duda, porque además era enormemente estimulante contar con todos esos aportes en tiempo real. La visita fue organizada con una enorme profesionalidad. Creo que hubo un diálogo constante y un diálogo constructivo. Es más, le diría que no hubo que hacer ni al final una especie de resumen, porque estuvimos constantemente aportando y recibiendo información.
¿Qué falta para terminar de redondear esa candidatura?
Como usted dice, el redondear, pues no tiene aristas, pero tiene detalles, y es evidente que hay que ajustarse a un formulario estricto, específico, enormemente detallado, para el cual nosotros y la oficina regional de UNESCO en Uruguay, mi compañero Frederic Bachegón estuvo con nosotros, vamos a hacer un trabajo y vamos a complementarnos entre nosotros y vamos a trabajar en el día a día con las autoridades uruguayas. ¿Qué falta? Perfilar el estudio comparativo. Nosotros estamos convencidos, pero hay que convencer a 187 países. Hay que buscar las características de análisis de lo que es el sitio y que no está recogido en todos los valores universales excepcionales ya inscritos. Imagínense usted el Reino Unido. Reino Unido que tiene pues todo el origen de la primera y de la segunda revolución industrial. Imagínese Alemania. Imagínese las grandes minas en China. Imagínese también los grandes patrimonios industriales en Chile, las salitreras, Sewell. El director del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile estuvo ayer también con nosotros. Chile quiere apoyar en bilateral. Estábamos pensando identificar también una política de hermanamiento para que los gestores que están haciendo el expediente puedan viajar a Chile, o incluso también mi propuesta fue a México. Dejar bien concentrado un pensamiento regional de patrimonio industrial en América Latina y en el Caribe. Hemos invitado que visiten nuestros archivos, que estén con nosotros una semana de trabajo para formalizar, porque no se entiende fácilmente, no es un proceso fácil, pero entendemos que toda la materia prima y toda la gran información ya está recogida. Falta darle forma.
Enseguida retomamos la entrevista con la doctora Nuria Sanz, jefa de sección América Latina y el Caribe de la UNESCO. Vamos a preguntarle por otros de los lugares y obras que Uruguay pretende sean Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y vamos a ver un poco más a fondo qué implica esa declaración, qué ventajas y qué obligaciones. La doctora Nuria Sanz es arqueóloga, pero la tenemos hoy invitada a nuestro programa en su condición de jefe de la sección América Latina y el Caribe de la UNESCO, un cargo que ocupa desde septiembre del año 2002. Por ello estamos conversando a propósito de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué implica ese concepto y cómo se hace para que la UNESCO declare a un determinado sitio, una determinada obra en esa categoría. Le estábamos preguntando por su visita de ayer a Fraiventos, donde recorrió por primera vez el barrio Anglo, que es uno de los candidatos uruguayos a Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero hay otros, hay otros. Y quizás alguno de ellos le pueda hasta sorprender a la audiencia, porque identifica el tema de Patrimonio Cultural de la Humanidad, yo qué sé, con el Taj Mahal en la India, con la Gran Muralla China, con la Acrópolis de Atenas. ¿La Rambla de Montevideo puede ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, como estamos pretendiendo?
Sin duda. Tiene un lenguaje de carácter o que tiene una clave urbana importantísima, mientras una serie de ciudades que están inscritas en la lista del Patrimonio Mundial en este subcontinente, como en el caso de Lima, han crecido de espaldas al mar. En un determinado momento decidió Montevideo crecer mirando al mar, y ese mirando al mar es una apuesta bien interesante, que condicionaba tema de visibilidades, tema de drenaje, y una apuesta por construir un alargado espacio social, que hoy evidentemente sigue manteniendo su misma funcionalidad, porque lo he visto disfrutar en todos estos días que he estado en Montevideo. Sí, tiene una dimensión social de lo que la ciudad quiere compartir con ese elemento tan significante que es la confluencia entre el río y el mar. Cosa que ha explotado la historia en tantos otros lugares. Piensa en Ciudad del Cabo, piensa en Lisboa, son sitios que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial también, y ¿por qué no? ¿Por qué no pensar esa mirada contemporánea, urbana, de siglo XX, y que ha construido probablemente un tipo de sociedad que todos ustedes hoy disfrutan?
De las candidaturas que Uruguay viene manejando, ¿cuál es la que está más avanzada? ¿Cuál es la que está más cerca de obtener la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad?
Como no se trata de una carrera y cada una va a su tiempo, pues dejémoslas crecer con el ritmo natural que cada una de las autoridades han predispuesto para ello. En este sentido, quiero decirle que el Comité de Patrimonio Mundial ha identificado un reglamento mediante el cual cada año un determinado país puede presentar solo una candidatura. Significa que son procesos que van en paralelo. Ustedes tomarán la decisión que les parezca más apropiada y más pertinente, y antes del 1 de febrero de cada año se pueden presentar esas candidaturas. Cada uno de los bienes también hay que mirarlo con su propia especificidad. Esto no es una carrera. Yo creo que hay que llegar bien seguro, y esa es la apuesta que yo pienso que Uruguay ha entendido perfectamente. Hay que llegar con todas las seguridades. Hay que llegar no solamente con un texto escrito, hay que llegar con ese proceso de concertación. Hay que llegar siendo país, y hay que llegar respetando todos los compromisos, porque aunque parezca que ahí acaba la parte de la carrera, es ahí donde empieza el compromiso internacional en su más alta envergadura. Por lo tanto, es bien importante que haya un proyecto nacional de patrimonio mundial con sus distintas velocidades, pero que vaya avanzando en los distintos lugares en paralelo.
¿Usted ha recorrido todos los puntos que están incluidos en la lista uruguaya? El barrio Peñarol, la Rambla, las obras de Eladio Dieste, las obras arquitectónicas del movimiento moderno 1920-1950, la zona de Chamangá en Flores, sí, ¿todas? ¿Ha estado en todos esos lugares?
Tengo que decir que, a pesar de lo que he leído hoy en el periódico, y me ha dado mucha rabia no haber paseado por el barrio Peñarol, pero es evidente que será un punto obligado para mi próxima estancia con ustedes.
Yo no puedo dejar de preguntarle a la arqueóloga qué opina de Chamangá, porque no sé en qué medida los propios uruguayos tenemos un concepto muy claro de que si eso realmente es importante, es en definitiva son rastros de manitos de alguna forma en color rojo. ¿Qué opina la arqueóloga respecto a esa posibilidad de que sea tan importante como para ser declarado?
No sé si el entusiasmo de mi respuesta me va a obligar a decirle desde el comienzo que no voy a ser imparcial. Creo que Chamangá se inserta dentro de una necesidad de recuperar una memoria primigenia, y se inserta dentro de esa necesidad de profundizar la mirada en aquello que no es monumental. Y el Comité de Patrimonio Mundial ha aprobado hace un año y medio un proyecto especial sobre arte rupestre, entendiendo que son 40.000 años años de historia. Y esto es una provocación para viejos arqueólogos, porque los arqueólogos de siempre han pensado que la historia comienza con los textos escritos. Nosotros tenemos el firme convencimiento de que el arte rupestre es una forma de expresión intercultural de más de 40.000 años de historia, y Chamangá sería una página de esa historia escrita. ¿Por qué es interesante? Nosotros hemos viajado a Chamangá con algunos de los representantes de ICOMOS Internacional, especialistas en arte rupestre, y realmente de lo que hemos aprendido ha sido de todo aquello que los especialistas, que los arqueólogos han trabajado, los arqueólogos uruguayos. Han trabajado en una identificación, han trabajado también en un listado de tipologías que necesitan una mirada atenta desde el punto de vista de la conservación. Realmente sabemos bien lo que puede dar de sí el arte patagónico rupestre, pero Chamangá se encuentra en un lugar geográfico bien interesante. Bien interesante porque estaría a medio camino entre las tradiciones del Cono Sur y entre las tradiciones del mundo arawak en Brasil, y no tenemos nada de eso en la lista del Patrimonio Mundial, de manera que estaría explicando el porqué de una zona de poblamiento que sin duda pues tendrá su contenido simbólico especial. Nos interesa que ese, lo que usted decía, que a lo mejor todos los uruguayos no lo conocen, eso explica porque el sitio también está tan bien conservado. Lugares vulnerables de esa enorme calidad necesitan que durante la historia no haya habido mucha frecuentación para que hoy no se ponga en duda el carácter de integridad de los sitios. Es un paisaje excepcional, es un paisaje primigenio. Creo que ayer lo identificábamos desde el aire, ¿no?, cuando tuvimos ocasión de hacer el vuelo. Sinceramente creo que ha habido un trabajo muy serio presentado en congresos internacionales de investigación por parte de especialistas uruguayos, y ahora estamos tramitando una asistencia internacional para identificar cuáles pueden ser las medidas de mitigación para aspectos relacionados con la conservación tanto de la roca como de los pigmentos, y con ello vamos a trabajar pues por supuesto con los representantes de Flores, desde su intendencia a los arqueólogos, pasando por la delegación de Uruguay ante la UNESCO.
Un par de preguntas para ir cerrando esta conversación que tiene que ver con el para qué, de algún modo, ¿no? Supongamos que uno de estos lugares que estamos comentando efectivamente accede, obtiene la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué implica en los hechos? Por un lado, ¿qué beneficios trae? ¿Por qué se quiere ser Patrimonio Cultural de la Humanidad?
Evidentemente muchos alcaldes de muchos lugares, muchas comunidades locales o incluso muchas autoridades nacionales durante una serie de años han querido inscribir un sitio en la lista del Patrimonio Mundial en nuestro subcontinente y en todo el mundo, pues porque la respuesta inmediata es generalmente lo que acompaña ese reconocimiento pues es un incremento en el número de visitantes, un incremento en su programación hacia el extranjero, en fin.
¿Implica que se puede acceder más fácilmente a fondos destinados a la conservación, por ejemplo?
Siempre, pero piense usted una cosa. Los valores universales excepcionales no se conservan con dinero, se conservan con voluntad y con compromiso. Lo que se conserva es lo que debemos de conservar, es ese espíritu de colaboración y de concertación que se genera en ese proceso. UNESCO lo que hace con los países, por supuesto, es generar un fondo especial que no son grandes cifras. Lo que sí está en nuestra mano, y creo que somos una enorme plataforma de intercambio técnico, es identificar a los mejores expertos para tratar esos problemas con toda su singularidad. ¿Qué es lo que implica principalmente? En los últimos 20 años, usted puede seguir todas las memorias de las reuniones anuales del comité, implica que hay que estar muy seguro de estar dotando al sitio día a día de las mejores condiciones de preservación.
Ahí entonces pasamos al otro lado del mostrador,
las obligaciones,
¿no? Uh-huh. ¿Qué deberes adquiere una determinada obra o el propietario de una obra si es Patrimonio Cultural de la Humanidad?
Poner todas las disposiciones financieras, administrativas, institucionales, políticas, para que el valor que se ha inscrito le llegue a las generaciones futuras. implica además, y eso lo hemos visto en estos días, que el Estado necesita identificar quién va a ser el responsable dentro de su ministerio correspondiente. Hemos estado trabajando en estos días con el Consejo de Patrimonio, hemos estado trabajando con la viceministra, hemos estado trabajando con el ministro. Evidentemente, lo que ha pasado en Colonia Sacramento, pues debe de generar también una infraestructura que va a ir acompañando el resto de los procesos nacionales. Hay otra parte importante cuando se firma la convención, y es que cada sitio de patrimonio mundial debería ejercer una especie de efecto dominó sobre el patrimonio nacional, que nunca va a empezar ni siquiera tampoco un proceso de nominación, pero lo que significa es que un Estado que ha ensayado ya una serie de estándares de conservación, de preservación, puede reproducirlos en sus patrimonios nacionales.
Ah, bueno, claro, ahí entramos en otra conversación, ¿no? La declaración de un determinado sitio o una determinada obra como patrimonio cultural de un país. No de la humanidad, sino de un país.
Hay distintas escalas. Ustedes planteaban que justamente la última tendencia es a establecer que las escalas pueden llegar hasta una escala local, hasta una escala regional. El caso del tango podría ser perfectamente identificable con lo que es una escala de patrimonio regional, que abarca más allá de un país exactamente a dos. Es decir, ¿esa es la nueva tendencia en cuanto a consideraciones de patrimonio por parte de UNESCO?
En realidad, nosotros siempre queremos trabajar desde lo más propio del bien, desde lo más cercano, llámese local o la principal y más directa comunidad de interés, hasta el nivel internacional, pero sobre todo sin relación de jerarquía. Aquí no manda el Comité Internacional, aquí no mandan solo los locales. Esto es un sistema de capilaridad, donde cada uno tiene su parte en el proceso.
Y yendo específicamente al caso de la Declaración de Patrimonio Nacional, por ejemplo, ustedes estuvieron discutiendo ahora en La Paloma los aspectos jurídicos de una resolución de este tipo, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo más nuevo? Por ejemplo, ¿cómo se resuelve o cómo se propone resolver el choque que puede darse entre intereses económicos y culturales?
Yo más que diría choque, si me permite, yo hablaría de complemento. Aquí no hay nada que no cueste. Puede costar en términos de tiempo, puede costar en términos de investigación y puede costar en términos económicos. Cuando en Colonia Sacramento hay que hacer un plan internacional de participación, se cuentan con los fondos nacionales y con fondos que provienen del Fondo de Patrimonio Mundial. Es decir, hay siempre que crear las concertaciones necesarias.
¿Pero cuántas veces se ha hablado en nuestro país, por lo menos, de que si un cierto edificio es declarado patrimonio histórico, por ejemplo, para el propietario eso puede ser casi que una condena, puede ser un tormento, ¿no, Rosario?
Sí, exactamente. En nuestro país es como una maldición. En lugar de ser un valor agregado, es un peso. ¿En qué medida eso se puede mitigar? ¿En qué medida se puede ir solucionando, ¿no? Y que pasa a ser un honor tener vivir en un patrimonio o tener en propiedad, ¿no?
Bueno, yo creo que hay distintos grados de filantropía, pero ninguna filantropía es una filantropía gratuita. Y eso lo saben muy bien en los Estados Unidos, que es el país que más, ¿no?, ha desarrollado este concepto en términos económicos. Yo creo que están sentadas las bases para esta reformulación de la Ley de Patrimonio Nacional en Uruguay. Hemos tenido casos muy interesantes. El caso de Colombia ha sido explicado en detalle y hay una serie de formulaciones de lo que todos entendemos como incentivos fiscales. Y hay una manera renovada de entender cuál es la responsabilidad social de los bienes y cuáles son las contrapartidas. Estamos jugando a un nivel de contrapartida en el espíritu de la ley y creo que eso es importante para Uruguay y para una serie de países que están en el mismo momento que ustedes intentando renovar una ley que quiere crear verdaderamente las condiciones para que eso no se convierta en un para que el patrimonio no se convierta en un motivo de conflicto sino de concertación. Yo creo que ha habido magníficos casos discutidos en estos días. La Comisión de Patrimonio
claro,
tiene
porque
todos
lo que ve el propietario de un inmueble de ese tipo es que la declaración de patrimonio más bien le impone obligaciones, justamente, ¿no? No puede tocar esto, no puede tocar lo otro, debe mantener en buen estado, claro, debe restaurar y
yo agregaría,
¿y lo que hago?, dice el propietario.
Claro, yo agregaría,
no siempre ese propietario tiene los medios para,
claro,
¿no?
Yo agregaría otros intereses que muchas veces están en conflicto. En el caso de Colonia, por ejemplo, en muchos casos un emprendimiento turístico que viene del lado del interés de pronto de un determinado ministerio de fomentar, se encuentra con el impedimento que le plantea la condición de patrimonio y efectivamente hay un conflicto de intereses hasta determinado a nivel gubernamental, ¿no? Lo que la Comisión puede estar diciendo frente a lo que prohíbe o acepta de un ministerio, de una propuesta.
Uh-huh. Los sitios de patrimonio mundial no son fáciles, y no son fáciles por su condición de excepcionalidad. Si me permite un chiste, los napolitanos hablan de el carril preferente. ¿Por qué va siempre tan ocupado? Porque lo prefieren todos. Bien. Bueno, se trata de que el patrimonio mundial lo prefieren todos. Y esto es absolutamente consustancial al hecho de su singularidad y de su majestuosidad. Y no hay por qué siempre recurrir a las siete maravillas del mundo. Ahora bien, los instrumentos legales deben de generar todo un régimen de fórmulas de concertación. Por eso estos días hemos estado hablando de la intersectorialidad. Ahora bien, uno de los aspectos más recurrentes es que cuando algo está inscrito internacionalmente hay un compromiso de Estado y a nivel nacional se deben buscar las mejores maneras para que ni el Ministerio de Obras Públicas, ni Minería, ni Planificación vayan en contra de una decisión que por subsidiariedad se entiende que es la más alta en el rango de jerarquía. Y yo creo que es muy importante que señor Santiago Wins nos pueda explicar también cómo el Estado uruguayo entiende ese compromiso de Estado parte en la convención.
Agregamos eso ya en el final.
Muy bien. Quisiera rápidamente hacer llegar el saludo y la excusa del embajador Marmesa, a quien represento. En relación a este tema, Uruguay ha comenzado a trabajar ya hace tiempo con Colonia del Sacramento. Luego tenemos un periodo que se hace un análisis, un plan de trabajo. A partir de 2007 empezamos a establecer una relación preferencial como objetivo con el Centro Patrimonio Mundial. No es casualidad que Nuria Sanz sea la segunda visita que hace Uruguay y conozca todos los sitios de la lista indicativa, casi todos, excepto Estación Peñarol, de la lista indicativa de nuestro país. Luego de esa capacitación que se hizo en el año 2009, donde participaron 80 personalidades, expertos del mundo académico, vecinos, profesionales, hubo una actualización de la lista indicativa. Uruguay, esto fue reconocido por el Comité de Patrimonio Mundial en el año pasado en Brasilia. Uruguay en tiempo récord actualizó su lista indicativa e incluyó todos estos lugares que usted mencionó, la Rambla, la Diodieste, etcétera. Entonces hay un compromiso de parte de Uruguay con el patrimonio mundial y su responsabilidad a nivel internacional. Lo que decía Nuria Sanz, tener un sitio en el patrimonio mundial no es el resultado, es el comienzo del trabajo. Colonia da mucho trabajo, pero no se ha hecho un análisis en Uruguay de los beneficios que tiene también el patrimonio y cómo el patrimonio mundial debería ser una prioridad en materia política. No se ha hecho un estudio de lo que era Colonia del Sacramento, lo que representaba antes de ser declarado patrimonio mundial en términos de inversión, en términos de empleo y el resultado que tiene la evolución hoy día. Y esta lista indicativa representa también esas posibilidades.
Vamos a volver sobre esos temas entonces. Doctora Nuria Sanz, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias.
Y volveremos a conversar, ¿eh?
Claro que sí, muchas gracias.